Me dice que lo acompañe a su casa y me metió un cuartito, me puso un arma en la cabeza y pues abusó de mí, no una, sino 3 o 4 veces. Me dijo que si yo le decía a mi mamá, iba a matar a mi mamá, iba a matar a mis hermanas. Es humillante que te pongan un arma, te toquen en la boca y te digan no digas nada y estar sintiendo y dolido y te duele, brother. O sea, es horrible. Vendiendo jugos, vendiendo periódicos. Llegué hasta a robar, hermano, para poder comer. El gran cambio de mi vida, hermano, fíjate. De no tener nada, de que nadie creyera en que yo fuera a hacer algo. De comer de la basura, ahorita estar comiendo un corte carísimo de los que le echan oro y todo ese tipo de cosas. Llegar a la Gucci, escoltado con mi clienta. Cierran la tienda y agarran uno de los chavos que trabajan ahí. Ven. Lo que te pide el señor, eso es.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona que nos quiere contar una historia con mi buen amigo Anthony. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, amigo? Pues muy bien, muy feliz, muy contento de poder estar aquí contigo.
¿Historia de superación o cómo lo dices tú?
Historia de superación y más que nada para evitarle a la juventud de hoy en día que pase... Por lo que yo pasé, las cosas malas y motivarlos a salir adelante, porque sí se puede salir adelante.
Adelante, hermano, los micrófonos son tuyos.
Gracias. Pues mira, yo soy criado aquí en la ciudad de Mexicali, de aquí de la colonia Independencia. Aquí fue donde crecí gran parte de mi vida. Crecí, pues desgraciadamente, viviendo en la calle.
¿Desde qué edad?
Desde los 8 años, hermano. Desde los 7, 8 años empecé a andar en la calle. Yo solito, trabajando en la calle, limpiando vidrios, vendiendo periódicos, comiendo de la basura, durmiendo en carros abandonados, porque pues desgraciadamente me tocó vivir en una familia disfuncional, se puede llamar. Y pues a raíz de eso me pasaron cosas no muy buenas andando en la calle, porque como creo yo que en mi casa no era muy feliz... Y no encontraba, pues, ¿cómo te puedo decir? El arropo de mi familia, de mi madre, de mis hermanas. Pues la calle fue pues, mi escapatoria, hermano. Fue mi escapatoria y pues a raíz de andar en la calle, pues me pasaron muchas cosas. Como el ser abusado sexualmente, golpizas, cosas feas que te pasan en la calle, hermano.
Fíjate que yo nunca había escuchado que un hombre se animara a decir que había sufrido eso. Normalmente son las mujeres las que dicen, ¿no? Pero
sí.
Pareciera que no, pero sí pasan los
hombres.
Y fíjate, hombres.
Después del podcast que grabé aquí con el amigo, muchos hombres empezaron a expresarse. Mucha gente me empezó a escribir. Te lo juro que fueron fácil más de 500 personas que me escribieron y me empezaron a decir que a ellos también les había pasado lo mismo. Ya sea con un familiar, con un vecino, que como en mi caso que fue con un vecino... Que me amagó, que me puso un arma en la cabeza y pues abusó de mí, no una, sino 3 o 4 veces. Mucha gente se animó y empezó a hablar y a decirme que muchas gracias por ser portavoz, por animarme a hablar por ellos. Entonces me gustaría que supieran un poquito de lo que pasó para evitar.
¿Qué edad tenías?
7 o 8 años más o menos. 7 o 8 años cuando... Teníamos un vecino, nos juntábamos todos ahí en la cuadra, ¿no? Como todos los chamaquitos inocentes. Salíamos a jugar fútbol y era un vecino más grande que yo, que vivía casi enfrente de unos apartamentos donde yo vivía, ¿no? Y él tenía, no sé si recuerdes que antes se usaban mucho las pistolas de postas o diablos, algo
de
así.
De balines y eso.
Ajá, fue como que cuando iban comenzando había un boom y todo el mundo traía. Entonces nosotros como éramos, yo pues, vengo de abajo, de escasos recursos, pues no tenía ni juguetes, brother. No tenía ni tenis, con eso te digo todo. Llegué a andar descalzo. Entonces pues, teníamos como que las ganas de jugar con la pistola, ¿no? Y él con engaños nos invitaba. Vénganse a jugar, éramos como 4 o 5 chamaquitos. Vénganse a jugar. Vamos a matar pichones, me acuerdo que me decía, o a dispararle a los animalitos, ¿no? Pues uno estaba chico y pues era inocente y no sabía ni qué rollo. Y él creo que 30 años, alrededor de 30 años, y nos invitaba. Y una vez se dio de que no había nadie en la cuadra y yo estaba jugando solo y me habló para jugar. Y en una de esas me dice que lo acompañe a su casa. pues yo pensé que íbamos a agarrar más balines, ¿no? Porque se nos habían acabado. En eso llegamos a su casa, no había nadie, creo que vivía con su papá, si mal no me equivoco. Y me metió un cuartito, me amagó, me puso su boca en su mano en mi boca, me puso el arma en el la pistola de diablos o de balines, me la puso en el cuello y abusó sexualmente de mí. Fue la primera vez que lo hizo, pues yo tenía 7, 8 años, pues la verdad sí tenía miedo. Era algo, pues, raro para mí que alguien, pues, te toque y te, pues, te haga daño. Y me amenazó que si... Mucha gente me dice, bueno, a raíz de eso, mucha gente me dice, ¿por qué no le contaste a tu mamá? Porque a mí me amenazó. Y yo teniendo 7, 8 años y él ya casi de 30, si no es que 30, pues te asustas. Porque me dijo que si yo le decía a mi mamá, iba a matar a mi mamá, iba a matar a mis hermanas. Yo tengo 3 hermanas más grandes que yo. Creo que la más chica tiene 40 años. Pues imagínate, la más grande tiene como 45. Entonces, mi mamá trabajaba. Yo siempre estaba solo en la casa y me salía a jugar. Y dijo que si yo le decía a alguien, iba a matar a mi mamá, a mis hermanas. Y después lo volvió a hacer. Fue entre 3 o 4 ocasiones que abusó sexualmente de mí. La segunda vez fue en un canal. Aquí en Mexicali. En la colonia Independencia. Corría un canal.
El ex cabrito.
El ex cabrito que ahorita que pasé ya lo miré seco y dije, ¿qué pasó? Y íbamos
Que tiene mucho que sin venir para acá, ¿va?
Sí, ya tenía mucho. Casi no vengo para acá, para la Ciudad de Mexicali. Ahorita vivo en la Ciudad de Monterrey. Estoy enfocado allá. Pero bueno, me acuerdo que en ese tiempo se usaba que ibas a pescar al canal. Y como aquí hace mucho calor, pues nosotros en tiempo de calor íbamos y nos metíamos a nadar. Total que me invitó a pescar. Y se llevó el arma. Y creo que traía un cuchillo de cazador. Y llegamos ahí y nadamos, íbamos él y yo. Y dijo, no, ahorita van a venir los demás. Porque yo le preguntaba, oye, ¿no van a venir? Mencionaba los demás nombres que no los voy a mencionar, de los compañeritos. Me decía, no, ahorita van a venir. Y yo miraba que entre pláticas él se tocaba, ¿no? Y pues yo decía, pues es normal. Y en una de esas que nos metiéramos al canal, le dije, no, porque nos podemos ahogar. Ándale, métete o te meto yo. Total, que me iba a meter y me hizo que me quitara la ropa. Y en esas que me quité la ropa, pues otra vez volvió a abusar de mí. Me volvió a amenazar con el arma, me tapó la boca, me puso boca abajo y abusó otra vez sexualmente de mí. Yo no se lo volví a contar a mi familia porque yo tenía miedo que le pasara algo. Que matara a mi mamá y pues es mi madre, es el amor de mi vida y pues no quería que yo le pasara nada malo. Y como él ya tenía fama de ser alguien pues malo porque siempre se peleaba, golpeaba a la mayoría de la gente, de los muchachos que se juntaban por ahí.
Del barrio.
Sí, pues le tenía el miedo, ¿no? Y la tercera vez que lo hizo también me jaló a una casa abandonada, me golpeó, me agarró de la boca y volvió a abusar sexualmente de mí. Fue 3 o 4 ocasiones, si mal no recuerdo, en las que abusó sexualmente de mí. Y fue algo, pues, muy fuerte para mi vida, brother. Fue algo muy fuerte que, la verdad, no se lo deseo a nadie. Porque sí, sí te daña, brother. Quieras o no, yo tengo una mentalidad muy fuerte de superación. Porque gracias a eso, brother, he tratado de cualquier otra persona en mi lugar, se haya hecho drogadicto, se haya hecho alcohólico, haya tomado un vicio, se haya hecho vago, por así decirlo. Y yo al contrario, a pesar de que tuve una vida muy fuerte, que te digo que anduve limpiando vidrios, vendiendo periódicos, porque pues tenía que o trabajar o estudiar. Si estudiaba, no tenía para comer. Y si trabajaba, pues no podía ir a la escuela. Entonces yo decidí trabajar. ¿Y cómo trabajaba? Limpiando carros, limpiando vidrios, vendiendo jugos, vendiendo chicles, comiendo de contenedores de basura, brother. Aquí hay unos restaurantes muy famosos que pues, obviamente no voy a mencionar, donde al final del día tiran la comida. Entonces yo iba al contenedor, me metía, abría las bolsas y tiran la comida en bolsas. Las meten en bolsas y las van tirando y yo de ahí agarraba y empezaba a comer. Entonces, a lo que voy es de que pues cualquier otro niño en mi lugar se hubiera hecho o drogo o adicto.
¿Y tu mamá?
Mi mamá.
¿Qué hacía en ese entonces? ¿Por qué te tenía tan descuidado?
Mi mamá fue una persona que que se vino de Guadalajara. Nosotros, yo soy nacido en Guadalajara, originario de Guadalajara. Mi mamá sufrió de maltrato, pues de parte de su esposo, de mi papá, que no me gusta decirle papá, de parte de su esposo, y mi mamá decidió venirse a vivir para Mexicali, porque aquí tenía familia y se vino para acá, ¿no? Y mi mamá siempre trabajó para sacar adelante a mis tres hermanas mayores y a mí. Entonces mi mamá siempre ha trabajado, brother. Yo no puedo culpar a mi madre, porque es algo que le pasa a niños que tienen a su familia unida, con el primo, con el hermano, con el vecino, el conserje, el jardinero. O sea, le puede pasar a cualquiera. Mi mamá trabajaba, brother. Mi mamá trabajaba muchísimo. Mi mamá limpiaba casas. Entonces mi mamá salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 5 de la tarde. Se dedicaba a limpiar casas y por eso es de que yo pues siempre estaba solo. Aparte que mi mamá tuvo una pareja con la cual yo no me llevaba muy bien. Y pues mi escape era la calle, brother. Era la calle porque pues en mi casa también sufrí de violencia intrafamiliar. Violencia de golpes, no violencia.
¿Por parte de tu padrastro?
De parte de mi padrastro, de parte de mi mamá y de parte de mis hermanas. Porque pues ellas también ya venían arrastrando una vida fea por parte de su papá. Entonces, quiero pensar yo, es algo que no les he preguntado y no se los voy a preguntar, la verdad. Siento como que se desquitaban conmigo porque yo era rebelde. Sufría de atención, de amor por parte de mi familia, ¿no? Entonces siento como que yo era rebelde, ellas tenían mucho coraje como que dentro de ellas y se desquitaban conmigo.
Cuando limpiabas carros y todo eso, ¿qué edad tenías?
Tenía como 9 o 10 años.
Bien chavito.
Sí. Vendía jugos aquí por la Lázaro. Aquí por la Lázaro vendía jugos. Aquí enfrente de una compañía de sodas. Ahí vendía jugos en el semáforo.
Da la Plaza Carranza.
Ándale, ahí mero. Bien, bien, bien que ubicas, ¿no? Sí, ahí anduve vendiendo jugos, vendiendo periódicos. Llegué hasta robar, hermano. Llegué hasta robar para poder comer. Porque era tanta el hambre que tenía que iba a los supermercados y ya ves que cuando llegas a un súper agarras tu carrito y pasas por el área de jamón y salchichonería y te dicen, ¿cuánto va a llevar, mijo? ¿Cuánto va a llevar? Y ahí yo pedía, no sé, 100 pesos y me daban los 100 pesos de jamón y me metía y en lo que daba la vuelta dizque comprando el súper, pues yo desayunaba la bolsita de jamón. Y al final pues no compraba nada, dejaba el carrito ahí botado y yo ya me iba y yo ya había desayunado. Ese era mi desayuno, fíjate. Y aparte pues en la noche ya iba al restaurancito ese y pues ya comía del contenedor. ¿Y dónde dormía? En el contenedor. ¿Dónde dormía? En un carro abandonado. ¿En dónde dormía? En la calle. ¿Dónde dormía? Donde pudiera.
Por no llegar a tu casa.
Por no llegar a mi casa, porque en mi casa era así. ¿No te gustan las reglas? Ahí está la puerta. Y es lo peor que le puedes hacer a un niño de esa edad, botarlo. O sea, no llegas a las 8, te quedas en la calle. No, hermano, no puedes hacer eso. En la calle hay gente muy mala, brother. Gente muy mala. Hay gente que se hace pasar por tus amigos y te puede pasar lo mismo que a mí. Te violan, te asaltan, te matan, te pueden hacer daño. Como aquí que hace tanto frío, tú sabes. Aquí el frío es frío y el calor es calor. En tiempo de frío me tocaba dormir en carros abandonados, brother. Me levantaba con las piernas. No podía caminar del frío. De que las tenía congeladas, moradas, brother. Y en tiempo de calor, pues en tiempo de calor te bañas de sudor, ya sabes. Y sí, mi mamá pensaba que, pues no sé, a lo mejor yo iba a aprender de esa manera dejándome con la puerta cerrada. Pero pues, al contrario, me estaba haciendo un daño. Porque pues en la calle me pasaron muchas cosas. Andando en la calle, pues hay miles de peligros.
¿Y tu vecino?
Mi vecino...
¿Seguías viéndolo?
Después de algunos años yo ya no me junté ya jamás con ellos. Ya casi trataba de no acercarme a ellos, ¿no? El vecino ya después...
¿Pero
de...
por qué razón? ¿Tú ya sabías lo que te había hecho?
Sí, o sea, yo sabía que no era bueno lo que me había hecho.
Sí, porque tienes 8 años.
Sí, y yo...
Porque estoy seguro que la gente va a decir... Ay, pero ¿y por qué fuiste con él a pescar otra vez?
Porque era la inocencia, brother.
Sí, lo que para allá voy, porque tienes 8 años, güey.
Era la inocencia, yo no sabía, o sea... Pues de 8 años no sabes nada del sexo, de qué es violar, qué es que te toquen, qué es todo eso. Pues no sabes, brother. Yo pensé que era algo, sabía que era algo malo, pero no lo veía tan malo. No sé cómo explicarlo. El vecino ya después lo dejé de ver, se mudó de casa, se quedó su papá ahí y creo que él se fue a vivir con su mamá, algo así, y ya no supe más de él. Y la verdad, después de ahora que estoy un poquito más grande, hace como unos 10 años, decía, ojalá me lo encontrara, pero no, ¿para qué? ¿Para qué me lo voy a encontrar?
Pues ahora te veo en multimedios, ahora es stripper.
Ahora soy stripper, fíjate que la
que,
vida...
Que para allá va este, este video, ¿no? De que es la... La superación.
Sí, exactamente. Porque como te comenté, cualquier otro chamaquito de mi edad hubiera agarrado el vicio, brother. Cualquier tipo de vicio.
¿Y cómo hiciste para no?
Me automotivaba yo mismo. Yo decía, voy a salir adelante, voy a superarme. Porque yo no tuve estudios, brother. Yo no fui a la escuela. Yo nada más tengo la primaria. Sé leer, sé escribir, sé usar la cabeza. Gracias a Dios, ahorita te puedo decir que no he necesitado los estudios para salir adelante. La vida creo que te va dando las cosas a conforme tú vas luchando por ellas. Porque pues yo de no tener estudios, de haber pasado todo lo que pasé, de vivir en la calle, de que me hayan violado, de golpizas, de maltrato en mi casa y vivir carencias. Hermano, yo no tenía ni tenis, con eso te digo todos. Llegué a andar descalzo, me usaba las sandalias de mis hermanas, siempre la misma ropa, siempre oliendo un poquito mal, el pelo todo feo. Eso me alimentaba, brother, para querer salir adelante. De aquí de Mexicali me fui a vivir a la ciudad de Monterrey y mi vida cambió totalmente.
¿A qué edad te fuiste de aquí?
Hace no más de 10 años. Entre 8 y 9 años.
Sí, pero me mencionas que estabas chavito, ¿no? Uh-huh. Chavito, andabas limpiando vidrios, sí. Y eso. ¿A qué 11, 10 años más o menos?
Cuando anduve limpiando vidrios era como entre 10 y 11 años.
¿Cómo fue tu vida a los 16, 17?
Pues fíjate que anduve en la calle, brother, trabajando, lavando carros. Siempre trabajé de lavacarros en car wash. Pues yo fui como Cantinflas. Hice de todo, brother. De todo hice. Anduve de ayudante de albañil, lavando carros...
¿Y cuál era tu tirada, güey, a esa edad? ¿Qué quería hacer?
No sabía ni lo que quería, brother. Solamente sabía que quería irme de mi casa. Quería estar solo. No quería saber nada de mi familia. No quería saber nada de mi madre. No quería saber nada de nadie de aquí, de
Mexicali. ¿Tenía coraje a tu mamá?
Resentimiento, brother. Porque ahora ya la perdoné. Ya la perdoné de corazón y la amo demasiado a mi madre. Y pienso que todo pasa por algo. Todo pasa por algo y ahora lo entiendo. Hoy en día lo entiendo. Hoy que soy padre ya lo entiendo que todo pasa por algo. Y a veces uno juzga a sus padres sin saber también qué es lo que traen ellos, el costalito que traen cargando. Pero ya no quería ver a mi mamá. Yo decía, algún día me voy a ir de aquí. Algún día me voy a ir de Mexicali y no voy a saber nada de aquí ni de mi mamá. Como que le tomé un cierto coraje a la ciudad, a mi familia. Como un resentimiento y buscaba... Algún día me voy a ir a otra ciudad a vivir. Algún día me voy a ir a vivir a Monterrey. Siempre estuve a Monterrey en mi mente. Siempre, brother. De que nadie creyera en mí. De que nadie creyera en que yo fuera a hacer algo. Y de no tener estudios. Ahora, pues te puedo decir que mi vida es muy diferente y ha cambiado. Ahora tengo mis propios negocitos. Tengo mi barber. Tengo un negocio de ropa. De trabajar en televisión, en multimedios.
Simón.
Que me dieron la oportunidad, se me presentó la oportunidad de trabajar en multimedios y ahora ser stripper para mujeres, bailar para mujeres, que es lo que me da de comer, lo que me ha dado a conocerme.
Pues si ya estás en forma.
trato de verme bien.
Pues podemos hablar del stripper porque es un tema, ¿eh? Fíjate que hace poco entrevisté a una chava que trabaja en el Hong Kong.
Uh-huh. Y por de hecho, ahí... si me permites mencionarla... La conozco.
¿Sí?
Es una amiga. Es una muy buena amiga. Es como mi hermanita.
Ah, mira. Ya van saliendo.
No sabías, ahí. ¿Verdad?
No sabía.
Sí, es muy buena amiga.
Pero fíjate que la gente había dicho, ¿por qué no entrevistas a un stripper?
Oh, sí.
Y he tenido la curiosidad. ¿Podemos hablar de eso?
Sí, claro. Adelante. Estamos en confianza.
A ver, ¿cómo fue que te terminas haciendo stripper? Antes de que te diré algo. Ese era mi sueño frustrado también, güey.
Sí. Fíjate que de varios... Fíjate
sí,
que
es que la neta de varios. Y fíjate, yo pienso que esa onda viene porque yo de chavo, güey, pues no tuve estudios.
Uh-huh.
Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer de grande? ¿O me voy a meter de pollero?
¿O a una fábrica? O a una fábrica, te metes a una fábrica, ¿no?
No, no, pues es lo que uno no quiere. Pues es que uno se asusta cuando no tenemos estudios. Sí. Pues la familia te asusta de que vas a estar trabajando en la construcción. Sí. Entonces yo dije, me voy a hacer
pollero. Que son trabajos muy honrados,
claro, claro, pero es lo, pero la familia te mete ese miedo, como que es algo malo.
Sí.
O me meto de pollero, o me voy a meter de stripper. O al ejército. Esa es la vieja confiable.
Sí, es la vieja confiable, pero fíjate.
Varios te han dicho lo mismo.
Que sí, sí, mucha gente me ha comentado de que, güey, yo quisiera ser stripper, dame tips, enséñame. Muchos me escriben, güey, yo quiero ser stripper, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo comienzo? La verdad, el ser stripper es un trabajo muy bonito que te da la oportunidad de conocer a mucha gente, brother. Te da la oportunidad de conocer a mucha gente. Y pues la verdad, si le echas ganas, pues es como todo, te va muy bien. Porque gracias a bailar, yo tengo lo que tengo, brother. Mis negocitos, he podido salir de viaje, he podido conocer a mucha gente, brother. El trabajo de stripper es muy bueno. Que lo más recomendable es para los jóvenes que estudien, ¿no? Que estudien, se preparen y pues se dediquen a algo, pues un poquito mejor. Pero es un negocio muy...
¿Y cómo empezaste bueno en eso?
¿Cómo comencé? Fíjate que comencé aquí en la ciudad de Mexicali. Aquí hay un grupo de chicos que bailan y unos de ellos, tú les hiciste una broma.
Sí.
¿Te acuerdas?
Creo que sí.
Bueno, a los que les hiciste la broma, yo comencé con ellos. Pero yo comencé juntándoles la ropa después de los shows. Me decían, vamos. Y como yo comencé a ir al gimnasio y ahí los conocí y sabía que eran strippers, dije, ay, me voy a juntar con ellos. Y ya me empecé a hacer amigo de ellos. Oye, ¿me pueden invitar a los shows? Yo para ver cómo era más o menos el tema, ¿no? De la bailada. Porque siempre yo era el niño que en las fiestas, el chamaquillo empezaba, sentaba a la chava y y te ibas quitando la pues, ¿sabes, no?
Claro, o sea,
jugando.
Claro, jugando.
Dizque jugando, pero yo ya lo traía, brother. Y empecé a ir con mis amigos a los eventos, a despedidas de soltera, porque aquí hay mucho negocio en eso, ¿eh? En las despedidas de soltera yo iba y les ayudaba a recoger la ropa y ya ellos me daban algo, ¿no? Y ya me fui como que trineando. Y después supe que en la ciudad de Tijuana había un club para bailar. Fui a ese club, pero no me gustó.
¿El Porquis?
No, ese es de aquí. Ese es de aquí. En Tijuana hay uno similar al Porquis, que es enfocado para el hombre. Pero yo la verdad, mil respetos para toda la comunidad, pero pues a mí me siento más cómodo bailándole a mujeres. Entonces duré ahí bien poquito, duré como 2 semanas porque no me gustó, brother. Yo dije, no, pues este no es mi ambiente. Conocí una chica y me comenta, ¿sabes qué? En la ciudad de Monterrey hay un club para mujeres que es 100% dedicado para mujeres. Y ya me dice, ¿no te gustaría irte a vivir para allá? Y yo siempre había tenido en mente irme a vivir a Monterrey, lo que es el destino. Le escribo a los del club, ella me pasó el contacto, les escribo, les mando fotos. Yo no traía tanto cuerpo, no tenía tanto tatuaje, no tenía tanto show. Pero, y el club ese donde ahora también estoy trabajando, aún trabajo ahí, es de los más con más prestigio de todo México. Pues a la semana yo ya estaba viviendo en Monterrey, brother. Fui a hacer mi casting. Llegué con 200 pesos, Gusgri. Y esos dos, una maleta llena de garritas viejas, de ropa vieja y flaco. No sé ni cómo me animé a ir, brother. Yo creo que ya era el destino que yo tenía que estar allá. Llegué a la ciudad de Monterrey, abrí mi billetera y tenía 200 pesos. Tenía hambre. Dije, ¿o es comer o pagar el taxi del aeropuerto al club para hacer mi casting? Pues tomo un taxi. Me hizo el favor el señor porque no me alcanzaba el taxi del aeropuerto. Pues es caro, tú lo sabes. Y me fui al club. Llegué con mucho miedo, mucha vergüenza. Hice mi casting y me quedé, brother. Y de ahí cambió mi vida. Te puedo decir que a partir de ese momento que yo llegué a la ciudad de Monterrey y comencé a bailar, mi vida cambió totalmente, brother.
¿Les pagan un sueldo o cómo es?
Te dan un sueldo. No es muy alto. Bueno, hoy en día te puedo decir que soy de los mejores pagados, gracias a Dios.
¿Cuánto?
Así en cantidad, te lo digo, 2,000 pesos.
¿Por evento?
Por noche. Ahí trabajamos jueves, viernes, sábado.
Ok.
¿Sí me entiendes? El sueldo es entre 1,500 a 2,000.
Eso es lo que anda ganando un stripper.
Ajá, de sueldo. Depende del club. Porque cuando vas a otras ciudades como foráneo, te pagan un poquito más. O puedes cobrar más cuando ya tienes un poquito de prestigio y ya eres conocido como stripper y saben que traes buen cuerpo, buen show y que generas y le das a ganar al club, puedes cobrar más. Yo he cobrado hasta... por noche hasta 7,000 pesos, 8,000.
Más las propinas.
Más las comisiones y las propinas.
¿Comisiones de qué?
con misiones de botellas.
Ah, o sea que es igual como el table. O sea, es... la muchacha te invita a una cerveza,
hermano,
y todo.
Es totalmente igual.
O sea, los que han ido al table es lo mismo, pero en vez de mujeres.
Hombre. Exactamente. Mucha gente dice, güey, ¿cómo? Sí, es totalmente igual. Ahí te pueden invitar botellas, te pueden invitar copas, que no nos gustan las copas porque casi no generamos. Te pueden invitar botellas, copas y jarras. Y también hay habitaciones y también hay privados.
¿Hay servicio también?
También hay servicio, bro. También hay servicio. Y va de todo tipo de gente, ¿eh? Mucha gente tiene la idea de que... Saludos a toda la gente con sobrepeso y a las señoras. Saludos a todas. Pero mucha gente dice, de seguro va pura gente gordita, pura señora. No. Quiero que sepas que va de todo, brother. Y no es un lugar vulgar. No es un lugar vulgar. El club donde yo trabajo va de todo tipo de gente. Va el típico grupo de amigas. Fresitas, no tan fresitas. Señoras, no tan señoras. Va de todo tipo de gente. Ahí la temática es así. Tú como mujer llegas. Te atiende tu mesero, te da tu reservado, porque son puros reservados, así como VIPs. Te sientas y andamos los chicos sin playera en el club con pantalón de mezclilla, como tú te quieras ir vestido. O puedes andar con playera, pero pues el que no enseña no vende, ¿no? Y está la pista y van mencionando a los strippers por turno, vas bailando. Y pues si tú le gustas o a tú como cliente te gusta un chico, le comentas a tu mesero y el mesero le manda a hablar, te sientas con ella, empiezas a bailar, convivir, platicar. O sea, no es como el table de que las chicas se sacan las boobies y se las ponen en la cara. No, ahí es bailar, entretenerlas, bailar con ellas. ¿Quién cumpleaños? Yo, festejada, a la festejada, a la despedida de soltera. Y también hay privados, hay chavas que te dicen, oye, quiero un privado, y ya te vas al privado, pues, le bailas en el privado, es solo baile.
Y que puede meter mano.
Pues depende de cada stripper, bro. Depende de cada stripper. Yo, la verdad, yo trabajo un poquito más con límites. Yo nada más me quito la playera, las dejo que me toquen el pecho, los brazos, la espalda.
¿Quién agarrarte la pilinga, no?
Pues depende el billete. Nada, no es cierto. Depende el billete. Ahí es depende de cada chico. Yo al menos soy un poquito más like para trabajar. Yo trato de entretenerlas bailándoles, platicando, escuchándolas, porque también las escuchas,
brother. ¿Qué es lo que busca una mujer en un lugar de esos?
Desahogarse, brother, desestresarse.
No tanto a la char...
No, no es como que van por...
Como el hombre, pues el hombre está claro que quiere ir a manosear.
Exacto, y el hombre quiere ir a matar, a quitarse las ganas, brother, a ponerse su pedita y a matar. Ahí es más que nada la mayoría de las chavas, brother, o señoras que van a un club de stripper... En especial las señoras tienen problemas en su casa o el marido no las atiende bien, sabes de lo que hablo, sexualmente, o las golpea o las tratan mal, pero algún problema tienen, o sea, la gran mayoría, unas tantas otras van pues a divertirse, la verdad, van en grupo de amigas a divertirse. Pero sí, muchas van porque tienen estrés y quieren desestresarse. Y pues la neta se divierten porque los shows están... Sí están chidos. Sí están padres. Sale que el policía, que el bombero. Yo salgo de reo. Y creo que sí me queda el de reo, ¿no? Salgo con rolas de cártel, todo vestido de reo. Esposado, encadenado. Van a ver la variedad, bro. Porque ahí en el club donde trabajo hay chicos mexicanos, extranjeros. Hay hasta africanos. Ha llegado a ver chavos del Congo, bro. Morenotes, grandotes, que ya cuando estás en el vestidor los ves y dices, ay, cabrón, ese para allá, no vayas a picar la...
¿Qué pistolón que traen?
Sí, hermano.
¿Y qué otros servicios se dan ahí? ¿Nada más esos?
Pues está el de la habitación, como por ejemplo si ya entre plática, o sea, tú agarras al stripper y entre plática te entiendes, te gusta y quieres hacer algo más, pues la chava te propone y ya tú le dices, ¿sabes qué? Pues sí. Y ya se van.
¿Cuánto anda cobrando un stripper?
Allí en el club, si no me equivoco, está entre alrededor de 4,000 y 4,500 pesos la habitación. Y duras más o menos 30 minutos.
¿30 minutos?
30 minutos.
Y mátale.
Y tómala, papá. Y fíjate que hay tubo también, ¿eh? Allá adentro de la habitación.
Y ponen dólares y todo, la chava.
Sí. Puedes poner billetes, puedes dar propinas mientras estás bailando en la pista. Que es abajo, no arriba en la habitación. O en la habitación también puedes poner, ¿no? Pero ahí en la pista te pueden poner billetes, te pueden poner dólares.
¿Y qué se siente, güey, ser stripper?
Me gusta. Me gusta, pero no es algo que quiero para toda mi vida.
¿Por qué? Porque ¿hay un lado oscuro?
Hay un lado oscuro. Ya lo he platicado en algunas otras ocasiones. Es peligroso, brother. Han llegado a desaparecer stripper. Han llegado a descuartizar stripper. Han llegado a matar stripper, brother.
Los esposos.
Esposos. Pero no es escudarme con lo que voy a decir. Pero sinceramente nosotros lo hacemos por trabajo, hermano. Es un trabajo. Pero pues un esposo enojado, pues él no va a llegar a preguntarte, oye, ¿por qué lo haces? ¿Por necesidad? A él le va a valer. Él lo que va a querer es sacar su coraje y pues hacerte daño. Pero sí es pesado, brother. Es pesado las desveladas. Como por ejemplo, yo llego a las 10 de la noche y la semana pasada llegué a las 10 de la mañana a mi casa. O sea, sales tomadito, pues desvelado, cansado, brother. Porque sí es cansado, pero es divertido. Pero sí tiene su lado oscuro. Puedes salir. Muchos chavos salen. O sea, fuera del club se ven con clientas. Y eso es lo peligroso porque pues tú le preguntas a la clienta, oye, ¿eres soltera o casada? No, pues soy casada. Pero pues no le vas a preguntar, oye, ¿y tu güey qué onda? ¿Es narco? ¿A qué se dedica? ¿Sí me entiendes? Se ha dado caso de chicos que han balaceado ahí, brother.
Entonces, ¿has estado en peligro?
Gracias a Dios, no, brother. Gracias a Dios, nunca he estado en peligro. Nunca me he metido con la persona incorrecta o equivocada. Pero sí se ha dado mucho el caso.
¿Amigos tuyos que los hayan balaceado?
Hay un chavo ahí en el club que lo balacearon por una chica con la que salía que era casada. Y pues el esposo creo que tiene poder. Y pues lo mandó dañar. Lo querían matar, brother. A lo que se dice, lo querían matar, pero pues no lo mataron, no le tocaba. Corrió el chavo, le pegaron un balazo aquí, le salió por la garganta y le pegaron otro aquí en el brazo. El brazo lo tiene un poquito mal. Y aún sigue bailando, Sí, aún sigue bailando. Y a otro chico, en otra ocasión, lo levantaron saliendo de trabajar y lo descuartizaron, brother. Y lo aventaron por allá en el monte. Es lo que yo he sabido.
¿Y si es bien pagado?
Pues sí se gana muy bien, brother. Sí.
¿Aproximadamente cuánto gana un stripper?
En un mes normal, por mes, sí te traes tus 70 mil, 80 mil. Fácil. Hay temporadas altas y temporadas bajas, brother, como todo. Hay días que hay meses que no está tan bien y te traes lo menos 40 al mes. Lo más, pues no hay tope, brother. No hay tope. Y hay muy buenos regalos. Hay clientes muy buena onda, que se portan muy bien y te hacen buenos regalos. Tenis de marca, ropa.
Me cuesta trabajo creer que una mujer pueda gastar en un hombre, güey, de esa forma. O sea,
a lo mejor a ti se te hace raro porque tú no estás dentro de ese ambiente.
Exactamente.
Pero nosotros que estamos en este ambiente, pues ya es como que normal. Porque, pues, ¿qué te puedo decir? Me han llegado a regalar, pues, tenis caros, ropa cara, carros, motos.
¿Carros?
Motos, bro.
¿Cómo qué carros están
regalados? Viajes. Un Mercedes. Llegué a tener un Mercedes, no del año, pero de un año muy reciente y muy bonito. Un Mercedes, viajes, brother.
¿Pero el regalo por qué? ¿A cambio de que nomás a mí?
No, porque yo comencé novio a salir con ella. Era, pues, la conocí en el club donde trabajaba en Ciudad de México. Y pues de ahí se dio una relación. Era una persona joven, ¿eh? Era una persona joven, muy guapa. Era una persona joven, muy guapa. Empecé a salir con ella y...
¿A qué se dedicaba?
Ya me pues,
imagino. Okay, ya. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. No, sí,
ya,
no
pero,
pues.
Pero me puedo imaginar ya.
Sí, no.
O pues, era querida de un güey malandro o familiar de un malandro.
Ándale, por ahí va.
Familiar de un malandro.
Por ahí va, okay. Sí.
Sí. Famoso.
Por eso, sí, muy famoso. Okay. Por eso yo mejor de ahí, cuando me di cuenta de eso, yo no sabía. Cuando me di cuenta de esa situación que era familiar de alguien pesado, dije, ya me voy. Me desaparecí completamente de la faz de la tierra, hermano. Cambié de cuentas, cambié de teléfono y todo. Ya ahorita todo está bien, ¿eh? Todo está tranquilo.
¿Lo arreglaste?
¿Eh? Sí, está tranquilo. Oye, ya después la vi.
¿Y señoras mayores, güey?
Fíjate que las señoras mayores... Viejita. Está bien chido porque van ahí al club y les bailas y no sabes si se te van a infartar. Si se te van a infartar o qué onda. No, va de todo ahí al club. va de todo. Gracias a Dios, yo la mayoría de mi clientela que va a verme son personas jóvenes, bro. Van de todo tipo. De todo tipo, desde jovencitas hasta señoras adultas. Pero la mayoría que va al club son jovencitas, bro. No van casi señoras viejitas. Wey. Sí, mucha gente se imagina. Y fíjate,
uno, por lo mismo, dices tú, se me hace raro a mí porque no estoy en ese mundo.
Sí.
Es pues una mujer que le digas, ay, vete a pagarle un güey por... Ay, estás loco, él me tiene que pagar a mí.
No, imagínate, brother, no sé si ubicas Mazarik, Ciudad de México.
Sí, cómo no.
Sí, ya ves que hay buenas tiendas por ahí, ¿no? De alto prestigio. Pues a mí me ha tocado llegar... No puedo decir la marca, ¿verdad?
Sí,
sí. Me ha tocado llegar a la Gucci en una G-Wagon escoltado con mi clienta y cierran la tienda y agarran uno de los chavos que trabajan ahí. Ven, lo que te pide el señor, eso es. Me ha tocado llegar, brother, y escoger como niño en juguetería esto, esto, esto y esto. Comer en los mejores restaurantes, brother. Que ese lujo también, pues uno se lo puede dar, ¿no?
Pero
pues,
el cuentón de la Gucci, ¿cómo estuvo?
El cuentón creo que fueron 750 mil pesos. 750 mil pesos más o menos. Y comer en buenos restaurantes, viajes a buenas playas de aquí en México, en yate, con champán, todo eso, brother, todo. Casi igual como las chicas que trabajan en Table, muy similar, brother. Y es increíble porque dices, pues, lo que me acabas de decir. ¿Cómo una mujer va a gastar tanto? Hay mujeres que tienen y las pueden, brother. Y no escatiman.
Sí, sí me impresiona eso, que una mujer gaste un hombre. Pero me impresiona más de lo que pasaste. De comer en la basura.
Sí, exacto.
Ahora sí que hacer la diferencia, ¿no?
Exacto.
Güey, pues yo estaba comiendo en la calle, durmiendo en un carro abandonado. Y tú estoy en un hotel 5 estrellas con ropa Gucci.
Exactamente,
brother. Esa es la parte que me impresiona más, güey, que veo en amigos. O sea, yo sí la perrié, pero no tanto como tú o como otros amigos.
Sí, sí, sí.
A veces me impresiona eso, güey. La vida cómo da vueltas.
¿Sabes algo? Hay veces que... Perdón que te interrumpa. Hay veces que me ha tocado estar así como en esa ocasión. Que llegué a la Gucci, agarraron uno de los chavos que trabaja ahí y se puso pues a mi servicio, ¿no? Por así decirlo. ¿Y cómo te tratan? ¿De qué, señor? Y sí, sí, lo que usted diga, señor. Y en ese momento me puse a pensar de no tener nada, brother. De ser abusado sexualmente, de que nadie creyera en mí, brother. De que nadie creyera en que yo fuera a salir adelante. Y salí adelante gracias a mi esfuerzo, brother, porque no nada más bailo. También me levanto a abrir mi barbería, tengo una barbería, a trabajarla. He trabajado de todo, porque mucha gente puede decir, ay sí, de stripper, pinche mantenido. No, yo no obligo a nadie a nada. Yo voy y bailo. Y gracias a mi trabajo, yo he sabido salir adelante, brother. Y es algo que no va a ser para siempre. Es algo pasajero, porque la juventud se acaba, brother. Las buenas rachas no son para toda la vida. Y sí, a veces pienso de comer de la basura, ahorita estar comiendo un corte carísimo de los que le echan oro y todo ese tipo de cosas. Comer langosta. ¿Yo cuándo iba a pensar que iba a comer langosta, brother? Sí, yo comía de contenedores de basura, sobras, brother. Las botellas de agua yo las recogía para tomármelas, brother. Y ahora puedo tomar los mejores vinos, los mejores licores, brother. ¿Me entiendes?
Y nunca te has puesto a llorar, güey, acordándote de eso.
Muy seguido, pero ¿sabes qué es lo que hago?
Pero te da ese sentimiento cuando lo estás viviendo, sí. La vida de rey.
Sí. Justo ahorita me siento como que raro, ¿no? No te puedo decir que siento ganas de llorar, pero sí siento como que aquí algo raro.
¿Por qué? ¿Por qué sientes eso? Por de recordarlo, dices.
Sí, de recordarlo. De que la perrié, como decimos nosotros, acá en el norte. La perrié, la viví dura y feo, brother. Feo. Nadie creía en mí. Ni mi familia, brother. Yo era el típico amigo que yo llegaba a buscarte a ti y tu mamá decía, no te juntes con el Tony. Pinta pa' malandro. Malandro acá es... De la calle.
Sí.
No malandro de maña. Pinta pa' malandro, pa' vale madre. Y ahora, hermano, te puedo decir que muchos de mis amigos, desgraciadamente...
Ahora es al revés.
Ellos andan mal, brother, con un carrito recogiendo basura. Y yo me sube a superar porque no uso drogas, no tomo alcohol. En el trabajo tienes que tomar alcohol para comisionar, para ganar. ¿Sí me entiendes? Pero yo...
¿Y si tomas alcohol?
Un poquito,
brother. O hacen el truquito ahí de...
También hacen el truquito, brother, pero no siempre. Hay clientas con las que te sientes muy a gusto, muy bien y la plática está bien chida que dices, tengo ganas de tomar, voy a tomar. Y hay veces que las clientas están tomando tequila, ¿quieres? Me lo tomo, ¿sí me entiendes? Hay ciertas bebidas que no les pueden meter truco, como las botellas, no les pueden meter truco porque vienen selladas, brother. ¿Sí me entiendes? Pero las jarras sí vienen un poquito rebajadas. ¿Sí me entiendes? Las copas vienen derechas, pero las jarras sí vienen un poquito.
Sí, es en todos.
En todos los lugares, sí.
Inclusive hasta la. Si invitas a una señorita a tomar, sí le dices la neta, oye, trae agua, la neta sí.
Sí. Mucha gente me pregunta, oye, ¿está rebajada? Y yo les digo, sí. Ay, qué chiste. Le digo, pues, ¿qué quieres? Que me ponga bien tomado y haga zafarranchos, me desmayo, ¿o qué? Le digo, pues también tengo que guardar un poquito el porte.
Sí, claro, claro. Y ahí también aplica, depende del sapo de la pedrada.
Pues si tu pregunta es a cómo te das cuenta de...
Sí, eso.
De que tienen plata, pues mira, brother. La que tiene plata se le ve. Se le ve.
Y a la que no más.
Y a la que no más. Muchas veces te das cuenta simplemente en el bolso. Bolso LV, Gucci con la marcota, en el vestir, en el porte de las chavas. Porque ahí en mi trabajo va de todo. Van bailarinas a invitarnos. Saliendo del table de su trabajo, van a distraerse y desestresarse. ¿Sabes qué es lo que dicen? Vengo harta de aguantar un güey. Quiero desestresarme. Báilame. Y ahí nos tienen bailando y pues nosotros hacemos nuestra chamba. Pero ahí te das cuenta simplemente en lo que piden. Yo me baso mucho en eso, en lo que piden de tomar, cómo van vestidas, el bolso que traen. Hay muchas que llegan y nada más se toman una cervecita, están en un rincón. Es como en los table. Ves al güey que se sienta en la barra, estar viendo así con una cheve y dices, no, pues este amigo no trae un peso. Algo similar a lo que te contó la chava.
Sí, claro. Vas con $5 a ponerle a las 5 chavas que bailan y ya.
Y ya te vas y piensas, en tu casa te das cariño.
Me tocó estar ahí, ser el chavo que nomás trae $3, güey, para ponerle.
Fíjate que yo nunca fui muy fan de los clubes, ¿eh?
Pero... Yo sí, güey. Como trabajé en uno.
¿Sí?
Como trabajé en la casona.
¿En la cual? ¿En la casona? ¿Fuiste mesero?
Simón. No, fui DJ.
Ah, ¿en serio?
Simón.
Wow, no sabía eso, fíjate. Sí, y yo tuve muchas novias de table.
Y ahorita viene Anthony.
Fíjate, qué loco.
Para baile privado.
No, pues sí.
Sí, y... no, mesero no. Nunca me había sido mesero, güey. Nunca.
Yo sí fui mesero. Nunca. Yo trabajé en uno de los lugares más odiados de aquí, en El Relajo.
En El Relajo.
Yo fui ese típico guardia golpea gente.
Sí.
Yo trabajé ahí. Llegué a ser escolta. Llegué a ser... seguridad de las micheladas, todos esos lugares de ahí de la Justo Sierra, ¿te acuerdas? Donde siempre había chingazos. Yo ahí anduve, brother. También trabajé de seguridad. Mucho tiempo trabajé en los antros. Fui mesero, fui lavabaños, fui barra, ayudante de barra, de todo. Hice del parking, de todo, brother.
¿Te tocó trabajar en La Mentirosa también?
Sí, también me tocó trabajar ahí. Sí, también me tocó. Qué buenos tiempos, ¿eh? Sí, qué bonito recordar todo ese rollo.
Pues yo por eso te pregunté si no te van como ganas de llorar, güey. Recordar esa nostalgia, ¿no?
Sí, brother.
Esa nostalgia. Sí, a mí me da mucha nostalgia a veces también, güey. También porque, como te digo, o sea, no, lo mío no fue tan fuerte como lo tuyo. Pero sí de como que sí te da sentimiento, güey.
Sí.
O cuando ves a gente, bueno, como en este caso, que al chavo que te estaba atendiendo. Que digo, yo pude haber sido él. O yo me vi así. Igual no en una tienda de lujo, pero... No sé, cuando me lavan el carro, güey.
Sí. Yo por eso trato de tener mucha empatía con los chavos, ¿eh? Yo cuando voy a un lugar y me atienden bien, porque... Pues no porque sea mesero y me atienda mal, le voy a dar buena propina. Pero yo trato de ser muy propinero. Te voy a decir algo que... bueno, te voy a contestar la pregunta. Sí me da mucha nostalgia. De repente, cuando yo ayudo a gente, eso es lo que te iba a comentar. Yo ayudo a mucha gente. Y no lo subo a mis redes.
Por dos.
¿Por qué? Porque luego andan, ay, sí, lo subes para quedar bien. No, güey. Lo hago para motivar a que tú ayudes también a alguien, a tu prójimo. ¿Sí me entiendes? Porque yo sé lo que es tener hambre, brother. Yo sé lo que es estar parado en el sol de Mexicali de 50, 55 grados vendiendo un producto, volanteando. Yo ayudo a mucha gente, brother. Viejitos que veo, ahí en Monterrey hay un viejito que siempre llego y le doy sus 200, 300 pesos por semana. Ya váyase, don, ya váyase. Ayudo a indigentes, brother, que veo que lo necesitan. Porque también está el clásico que se para en el semáforo con su hijo y luego los ve, se suben a una moto y se van y vienen en una casa bien padre. No, brother, yo trato de ayudar a quien se lo merece, a los viejitos, a los niños, trato de ayudarles. ¿Por qué? Porque como yo pasé por eso. Me da mucha nostalgia verlos pues en el calor o en el frío. Me he llegado a quitar el multimedios, una vez lo hice en vivo, brother. Fuimos a un en vivo a regalar cobijas y estaba un chavo sin tenis. Me quité unos tenis de 25 mil pesos, brother. Tenían tres puestas y se los di y se los puse. Mucha gente lo vio, brother, y me felicitaba. De que, ay, güey, felicidades. Pero yo no lo hago por caerle bien a la gente. Y ahorita no lo estoy mencionando para que digan, ay, wow, se va a ir al cielo, no. Lo hice porque me nace, brother. A mí no me interesa quedar bien con la gente, la verdad. Lo hice porque me nació. Y le di los tenis, brother. Ya después me arrepentí. No, no es cierto. No, pero lo hice de corazón.
Le hubiera comprado unos acá baratones, ¿no?
Me hubiera ido a mi casa y lo hubiera comprado. No, lo hice de corazón, brother.
Los de 1,000 baros.
Porque yo también anduve descalzo y sé lo que se siente, brother. Te digo, y más en esta ciudad. Si no son de Mexicali, chequen cuánto hace de calor aquí para que se den cuenta que...
A mí me da así cuando voy a lavar el coche. Y que me veo, yo también lavé carros. Digo, yo era ese, güey. O sea, me proyecto, güey, también, güey. Y por eso también doy propinas chidas,
wey. Sí, yo también. Siempre y cuando, pues, también me lo dejen bien, ¿no? Pero sí.
Sí, claro, claro.
¿Sabes qué también hago? Que llego y me están lavando el carro y veo que hay 7, 8 grupos de chavos. ¿Qué onda? ¿Ya comieron? No, pues, que no. Lo que vea enfrente, si veo uno de pollos, de pizzas, de tacos, voy y les traigo. Sobres, dense. Ah, gracias. O coca. Voy y les compro unas soditas. Ahí les va.
Es que la neta, tú no sabes la bendición que es estar trabajando en el calor y que te traigan una soda.
La wey, neta. Una Coca-Cola. Una coca. Y si es de vidrio, más.
Sí, güey. O sea, unas sodas. Neta que... un pequeño detallito, güey.
La neta que neta sí, bro.
Sí, aliviana, güey.
No, y los... Verga. Y cuando tienes hambre y que te lleven unos tacos... Uf, eso te cae de perlas. Yo trabajé en una taquería aquí limpiando vidrios. Aquí por la Lázaro. Tacos Mike. ¿Sí te acuerdas?
Ah, cómo no. Sí.
Ahí trabajaba limpiando
vidrios. Que es 24 horas.
Sí, 24 horas. Y a cada rato voy y saludo a los taqueros que todavía están y que me conocen y me dicen, güey, felicidades. Que si me están viendo, les mando un saludo. Me dicen, güey, felicidades. Te superaste. Que a toda madre, güey. Mira, güey, nosotros sabíamos que eras bien movido. Yo ahí hacía de todo, bro. Yo es que iba a limpiar vidrios. Yo no trabajaba para la taquería, pero me ponía a meserear, me ponía a barrer, hacía esto, hacía el otro. Lo que las vueltas que da la vida, brother. Y llego con mis amigos taqueros y les aviento buena propinita. Ahí te va, carnal. Y llego y como. De hecho, ahorita que vine a Mexicali voy a ir para allá.
A los tacos del Mike.
Buenísimos.
Sí, están muy buenos. Recomendados, ¿eh?
Sí, sí. Y 24-7.
Sí, güey. De hecho, siempre que salíamos del antro, güey, llegábamos ahí.
Sí.
Ahí, pues, ahí siempre llegan los antreros.
Exactamente.
¿Qué otra cosa recuerdas, güey, de tu vida?
¿Qué otra cosa recuerdo de mi vida? Pues que la gente es muy mala, brother.
¿Por qué?
Cuando llegas a pedir trabajo, como yo me iba aquí a las colonias de gente riquilla, como Los Pinos, Las Fuentes.
Simón.
Tocas el timbre. Y yo siempre traía una cubeta y una escobita. Oiga, ¿no quiere que le limpie la calle? ¿No quiere que le barre la calle? Y no falta. No, 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 lárgate aquí, pinche mocoso. Órale, chingando madre. Hay gente bien ojete. O a mí me tocó en una ocasión, oiga, ¿no me puedes regalar un vasito de agua? Te avientan el agua, te lo juro, brother. En una ocasión, ahí está, lámbela. Ay, cabrón, o sea, ¿por qué, güey? O sea, pues que no me ves que estoy morro y tengo la necesidad, no estoy robando, vengo a pedir trabajo. Hay mucha gente así, bien ojete, brother. Bien, bien ojete.
A ese punto, güey. Pasaditos de lanza.
Sí, no, pues te vas encontrando en la calle.
Y fíjate, como por ejemplo, a mí me cuesta... creer que alguien que te puede hacer eso, güey, también. De aventarte el agua.
Sí, ¿no?
Y por la misma razón, porque como yo no soy así, ni me rodeo de gente que sea así, güey.
Sí, pero pues hay gente que no ha sufrido.
¿Tú por qué crees que la gente haga eso, güey?
Porque no han sufrido, brother. Como por ejemplo, a mí donde me pasó fue en una colonia de riquillos.
¿En Los Pinos, dónde?
Creo que fue en Las Fuentes, en Los Pinos, algo así. Ya ves que están, creo que están pegadas,
por
¿no?
Las Fuentes. Por el Nido de los Águilas.
Ajá, Simón. Por ahí. Sí. Me tocó con gente que pues está bien posicionada, bien alivianada. Porque la gente que es como que más barrio nunca me tocó. Al contrario, la gente que menos tiene es la que más te... ¿Quieres comer, hijo? Vente, pásale. ¿Y quieres un vasito de agua, un vasito de coca? Ah, pásale, ya comiste. Mira, tengo esta playera que era de mi hijo. Y o sea, te alivianan. Y hay mucha gente que tiene lanita y pues, te trata mal. Te ven como si fueras a robarles o no sé.
Dices que te fuiste a los 24
a
Monterrey.
Más o menos.
Sí, 24, porque dices tú que no más de 10 años has de haber tenido. Tienes ahorita 33.
Ah.
O sea, de haber sido que...
Sí, tenía 24, 25 años.
25 años.
Sí.
Te fuiste enojado con tu familia, con tus hermanas y con tu mamá.
No me fui enojado, distanciado, bro.
Distanciado.
No lo buscaba mucho.
Ok, ¿cuándo es cuando empiezas a salir adelante y cuando ya vuelves a tener contacto con ella?
Pues
y a perdonarla, como tú lo
mencionas. Nunca perdí el contacto con mi madre, brother, pero no era tan constante como ahorita. Ahorita te puedo decir que a mi mamá yo la mantengo. Yo trabajo para mi mamá y para mi hijo. Me fui para Monterrey y empezó a irme bien poco a poquito. Y empecé a hablar más con mi mamá. Le empecé a mandar dinerito por semana. Y pues ya la perdoné de corazón. Lo hablé con ella. Ya hemos tenido pláticas sobre lo que pasó. Pues no puedo decir que por su culpa, pero a raíz de que ella me haya botado de la casa. Pero yo ya la perdoné, brother. Pues ¿quién soy yo para juzgarla?
¿Y cómo se enteró de que el vecino te hizo eso?
Se acaban de enterar hace poquito. No tiene mucho que se enteraron. Hasta
¿por lo de la entrevista que te hicieron?
Ajá. Por eso no. Una antes.
Una antes. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué dijo tu mamá?
No me ha dicho nada. Nunca me ha dicho... Nunca me ha dicho... Oye, hijo, ¿cómo estuvo? Platícame. Yo creo que piensa que me duele. No. No me duele, brother. Me da coraje. Me da coraje porque me quitó la inocencia. Un cabrón. Me robó la inocencia, brother. Y si supieras qué humillante es... Te lo voy a decir así tal cual. Que te penetren. Es humillante que te pongan un arma, te toquen la boca y te digan no digas nada y estar sintiendo y dolido y te duele, brother. O sea, es horrible. ¿Sí me entiendes? A lo mejor por eso mi mamá no me pregunta, brother, porque no quiere como que me acuerde, porque ha de pensar que me va a doler, me va a poner triste, pero es más que nada coraje, brother, porque es humillante. Pero sí me hubiera gustado mucho que... Y pues para toda la gente que nos está viendo, me gustaría aprovechar este momento para darles este mensaje. No descuiden a sus hijos, no los descuiden, siempre lo he dicho. Cuiden mucho a sus hijos, no los descuiden, no confíen en nadie, no le confíen a nadie a sus hijos. Porque hay gente muy mala en este mundo.
Sí, eso yo lo escuché alguna vez. Que pues a veces la mamá se confía en el vecino.
En el tío, en el primo, el tío, en el hermano.
Y también hay...
En el abuelo.
Vuelvo a lo mismo, güey. Me cuesta trabajo creer que el tío le haga eso a su sobrina, güey.
Uh-huh. A mí también. O el abuelo,
no chingues.
Qué enfermo puedes estar.
Se supone que tu mamá... Oye, pues te vas a quedar con tu abuelito porque yo no te puedo cuidar porque me voy a ir a trabajar.
Exacto.
Y esa es la historia. Uh-huh. El del tío lo había escuchado, pero en mujeres, ¿no?
Sí.
Pero que estaba dormida y me agarró la nalga hasta ahí. No al punto de la violación.
A mí me escribieron demasiados hombres, bro.
Sí.
Demasiados. Carnal, a mí también me pasó lo mismo. Brother, a mí mi papá. Brother, a mí mi hermano. Mi hermana. Un chavo me dijo que su hermana. Su hermana lo violó cuando él tenía 11 años y creo que su hermana tenía como 16.
Se le subió.
Bueno, le hizo otra cosa con la boca al chamaquito.
Ok.
Imagínate, o sea, no puedes confiar ya.
Es que nadie, es lo que yo alguna vez, en algunos en vivos que llegué a hacer, le uh-huh. decía a la gente, es que no es normal. Porque me contaba un güey, nos acostamos todos a dormir uh-huh. y mi primo tiene 15 años, yo tengo 9. Y todas las noches él me agarra la mano para que se la jale, pues. O sea, le agarra la mano a él y agárramela. Y yo le decía, pues es que esto no obviamente no está bien. Pero es que no sé cómo hizo eso a mi mamá porque no me va a creer. Y ese es el problema, ese es el pinche problema, güey. Sí. O no, la mamá no quiere creerle. O por qué de antemano el niño ya se programa. No le voy a decir a mi mamá porque se va a enojar. O porque no me va a creer.
O la amenaza que le da a la persona que le está haciendo daño.
O sea, digamos que no siempre hay una amenaza como en el caso de la tuya, ¿no? Uh-huh. Por este caso el abuelo. No creo que el abuelo amenace a la nieta, ¿no? Le dice a tu mamá. A lo mejor le dice, no le digas. Va a ser otro secreto.
Sí.
Y la chamaca o el niño, pues no dice porque pues, mi mamá me va a regañar. Es lo que uno cree, güey.
Es más el miedo que te regañe el papá. Pero ahí es donde yo creo que debe haber mucha confianza entre el padre y el hijo para tener la comunicación esa y decirle, advertirles a los niños, como en mi caso nunca me lo advirtieron. Yo creo que de muchos también, de que no te dejes de tocar aquí enfrente, acá atrás, nunca te sientes... Yo a mis hijos eso les digo, nunca te sientes en las piernas de nadie, Nadie, ni de tu tío, ni a las mías me lo siento, brother. Ni a las mías. No sé si quedé paniqueado o qué rollo, pero la neta, hablarles y decirles que no se dejen tocar, que cuando se metan al baño le cierren con seguro.
A mí me fíjate, mi mamá nos decía a mí a mi hermana, ustedes no van a dormir en la misma cama.
Exacto.
Porque se ve mal.
Sí.
Y nos compró una litera. Tú arriba y tu hermana abajo.
Y mucha gente dice, ay, no va a pasar nada.
O que se meten a bañar juntos.
El diablo no duerme, hermano. El diablo no duerme. Y cuando tienes, es más, de 11 años en adelante, ya empieza el gusanito de la calentura, brother. Y ya empiezas a ver a la gente, pues, o sea, ya comienzas con la pinche calentura. Pues, sí, vaya.
No, el chaval empieza con la prima, porque te gustó. Exactamente. Y empieza así, pues uno debe de empezar a dividir a los...
Exactamente, el niño con el niño, la niña con la niña, y echarle el ojo a los niños.
Sí.
También echarle el ojo. Al menos yo soy muy desconfiado y muy sobreprotector con mi bebé.
No, pues es que está bien, güey.
Sí.
¿Tú crees que eso le haga falta a otros padres?
Ponerles atención, brother. Está bien, todos trabajan porque tienen la necesidad de llevar el pan de cada día a su casa, ¿no? Pero... no descuidarlos, hablar con ellos, poner atención. Si se van y los dejan con una señora, poner cámaras y ¿sabes qué? Van a estar aquí en donde están las cámaras, en la sala. ¿Sí me entiendes? Ponerle más atención a los hijos, porque el diablo no duerme, hermano.
Sí, sí, hay un niño aquí de unos 10 años, güey, que esté viendo el video. O sea, ¿qué consejo le das? Algo que no sea normal, que si tu primo te la enseña, ¿qué más?
Exactamente. Primero que nada... que nadie los toque, brother. Que nadie los toque ninguna parte de su cuerpo. Que sean muy desconfiados. Que no anden en la calle solos. Porque yo, gracias a que pues yo no podía estar en mi casa porque me maltrataban, tenía que andar en la calle. Y andando en la calle es donde están los peligros, bro. No andar en la calle. No confiar en nadie. No dejarse tocar por nadie, bro. Y cualquier cosa que ellos noten anormal... primero que nada, el que te toque no es normal. Decírselo a sus padres, o ahora sí como se dice, a quien más confianza le tengas. Pero contarlo, brother. Y aunque te amenacen que van a matar a tu mamá, que van a matar a tu papá, no es cierto. O a lo mejor sí lo van a hacer, pero avísales.
No, no lo hacen, güey.
No, es más que nada fíjate, el verbo que
dijiste tiran. Ahorita, el chavo que abusó de ti, dijiste que era un güey que tenía mala fama en la colonia. Uh-huh. Se da mucho en esas colonias de escasos recursos. Uh-huh. Que hay un güey que nadie se anima.
El bravucón.
Que nadie se anima a decir nada, que porque él, es que fulano tiene una escopeta.
Ajá.
Y su papá es fulano de tal. Sí. Y ese vato se aprovecha de hacer su desmadre de es una persona problemática. Y este güey fue el que le pegó a tu tío. Y este fue el que le hizo. Y nadie le hace nada por el miedo de que porque tiene una escopeta.
Sí, el bravucón del barrio, el bravucón de la calle.
Al que todo mundo le tiene miedo a ese señor por
sí,
algo.
Sí, normalmente siempre pasa que no, son esos.
No va a tener más poder que la ley ese vato, güey.
Sí, contarle al papá, aunque te amenace que te voy a matar y voy a matar, que con mi caso a tu mamá y a tus hermanas, tú diles que no te importe, tú diles.
Sí, y en general, güey, porque también recuerdo que donde yo vivía había ese cabrón problemático, el que te robaba algo, güey.
Ajá.
Ah, pues ¿quién se lo robó? Y todos, te robaban algo a ti y todos sabían que se lo robó él y hasta pasabas por su casa y mirabas.
Y ahí lo
pero
tenía,
nadie
¿no?
se animaba a llegar con él, güey.
¿Cómo eran los tiempos, no?
Sí, porque tenías miedo de que es que tiene un machete. Mm. Toda la verga, todos un machete. Yo vi morrillo.
Sí. Pero y como pues, tenía... es más la fama, bro.
Sí,
porque a veces es un escudo nomás de que son bravos, pero ya llega la ley, llega la policía, se hacen chiquitos y esconden lo que tienen. No, oficial.
Sí, y aunque lo vaya llevando la policía y vas a ver...
sí.
Arriba de la patrulla.
Se siguen creyendo bien macizos.
No te hace nada. No le estés. Esa gente, el que más habla es el que menos hace.
Exactamente.
Y me la da la razón tú, porque de ahí ¿sí? vienes, güey. El que más, es que yo, el que mato, violo, entierro. No es cierto, güey, es puro cuento. A la gente, a los que más le tiene uno miedo que andan ahí en la colonia, güey, son los más culos, güey.
Exactamente.
O sea, digo, pues,
nada más es la familia.
Sí,
la
yo
familia
también.
Que
no, pero es que él me robó mi bicicleta, no le puedo decir nada. No es cierto. O sea, no le tengan miedo. Y menos en un caso así como ese, güey. Como de abuso, güey.
Sí, es más la fama que le va creando el mismo barrio de que ay, aguas con ese güey, cuando en realidad, pues, a lo mejor no lo van a hacer. Entonces, no confíen en nadie ni cuéntenselo a sus papás, a su hermana, a su hermano.
¿Tienes un hijo de qué edad?
Tengo cuatro.
¿Cuatro hijos?
Cuatro hijos.
¿El más grande qué edad tiene?
Si no me equivoco, tiene 16. Es una niña.
Una niña de 16.
Una niña vive en Estados Unidos.
¿Con el que más contacto tienes, quién es?
El que vive conmigo.
¿Qué edad?
Tiene 2 años y medio.
2 años y medio.
Es el amor de mi vida, okay. Mis ojos.
Perdón si me escucho grosero por lo que voy a decir, pero te lo quiero preguntar. Si tu hijo, de ya que empieza a tener esa noción de señas y decir palabras, papá, una seña, no sé, algún un amigo tuyo que se llame Juan. Juan me hizo así. Algo sí. que te dé una señal de que algo raro está pasando. ¿Tú qué harías? ¿Le dirías, ah, no es cierto, mijo, no le hagas caso? ¿O eso fue un foquito, una alerta para ti?
No, primero que nada hablar con él, sentarlo a ver, hijo. Te voy a decir algo, brother. Yo soy bien desconfiado. Cuando ahorita soy soltero. Cuando la mamá de mi hijo me lleva a mi niño, que yo voy por él, yo le quito el pañal y le checo sus partes. La verdad, le checo...
Sí, claro.
Para ver que todo esté bien. Yo soy muy desconfiado. Pero si a mí me pasara esa situación, sería hablar con él.
Y entre plática, que el niño da como que apenas está empezando a hablar y te haga como esas señas.
No, pero yo
creo que... O que lo ves haciendo algo raro y tú...
La reacción de todo padre... Tú no tienes hijos, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? La reacción de todo padre yo creo que sería... Si le hacen daño a mi hijo, uf.
Es que te lo pregunté así porque es muy normal que muchos niños ya estén dando esas señales de que les están haciendo algo. Uh-huh. Y no lo dicen o no les creen. Por ejemplo, una chava que dijo... Mi tío abusó de mí y le conté a mi mamá y mi mamá me dijo que era mentira. Que no es cierto.
Esa sí es una situación verdaderamente cañona, ¿eh?
O otra persona que contó que tenía chupetes, el niño. Y le contó a la mamá, ay, de seguro se le hizo hijo jugando. O sea, no le tomó importancia, por eso te hice esa pregunta. Si tu hijo, pues, te di ese ejemplo porque fue la edad me dijiste que tenía. Te dijera algo así, güey, tú sí empezaras como que, a ver, vamos a ver.
Sí, primero que nada, pues hablar con él. Si no habla mucho, pues tratar de investigar con quién lo dejan, quién... O sea, hablar, sí, como en mi caso, que ya ahora estoy separado. A ver, oye, ¿dónde estás dejando al niño? Me acaba de decir esto y esto otro. Tratar de hablar con él para ver qué me explica. Ponerle atención a la situación. Porque si te está enviando una alerta es porque algo está pasando.
Eso es lo que también yo he dicho. Si mi hija me sale con una cosa así de, oye, papá, es normal que mi primo se suba arriba de mí o que me cargue. Uh-huh. O sea, yo desde ahí empezara ya a ver. Sí, claro. ¿Y qué más te dijo? A ver, quiero que me digas cómo le hizo.
Sí, ahí es donde te das cuenta que algo raro está pasando.
Preguntarle todo, nada de que... Ay, oye, es que mi primo me agarra por atrás y me carga y me aprieta. Está jugando. Yo no uso pura verga,
yo tampoco. A ver qué es lo que está pasando, a ver qué más te dice para ponerle más atención
ahí. Yo no lo dejara así nomás. Ay.
Es que si te lo están diciendo es por algo.
Sí, güey, me pregunta. Fácil. Porque a lo mejor ya saben que está mal eso. Y ahí como que está bien esto. Como tú de chavito, no sabías que estaba mal, pero no sabías muy bien.
Ajá, exactamente.
Oye, ¿y ya no has sabido nada de la gente de tu barrio, de acá de la
Indepe? No, ya no, bro. Ya casi no.
¿Y no te ven en la tele ahí, en Multimedios?
Pues no sé, yo creo que sí, pero ya no sé nada de la gente de aquí.
Sí,
ya
¿sigues colaborando en Multimedios?
Ya ahorita ya no, brother, porque pues gracias a mi chamba de stripper y que estuve colaborando también en un reality show y todo ese rollo, ya me he dado a conocer y tengo trabajo pues en todo México, bro. Ando viajando por todo México, sí. La próxima semana me voy a Oaxaca. Hace 2 semanas estuve en Mazatlán.
¿Y Multimedios? ¿Ahí ganamos lana también?
El Multimedios, pues...
¿Por qué te la cobras?
No ganas, brother.
No, es proyección. No ganas.
Es proyección más que nada. Mira a nuestra amiga Carelli, cómo se hizo famosa. Y estábamos en el mismo programa. De hecho, a mí me dicen el Carelli Ruiz. No me estoy colgando de la fama de nadie. Es una muy buena amiga.
¿O por qué el Carelli?
Pues no sé, decían los hombres tienen a Carelli y como los dos estábamos en el programa, tú eres nuestro Carelli Ruiz, decían. Y muchas veces me han compartido, brother, en fotos que subo así sin playera y como tengo el 95% de mi cuerpo tatuado, brother. Casi todo. Pompas, espalda, piernas, todo.
¿Y también tienes Oli?
No, yo no.
¿Hazte uno de esos, güey?
No, pero vendo mi pack aparte. ¿Sí? Es que me da hueva el Only, bro. Sí. Te lo juro que me da un chingo de hueva.
Andar atendiendo y todo.
Sí,
eso. Oye, y fue mucho peor entrar al Multimedios. Ya es que cada quien se cuenta su historia.
Pues en
tu
fíjate caso, ¿cómo que, fue? Que fue. Fue por parte de una amiga que trabaja ahí y un amigo. Fue por parte, y como me ven que soy así medio aventado y que no se me dificulta mucho el hablar ante las cámaras, no me pongo nervioso. Les dije, oye, ¿qué onda si hay una oportunidad? Y al otro día, oye, vente. Ah, no. Cabrón, tan rápido.
Y a bailar acá stripper como stripper.
Sí, fíjate, a echar desmadre así y ya que... después me... ¿Cómo? Eche pa' acá.
Venga, eche pa' acá. ¿Sí te acuerdas de ese?
Sí, claro.
Venga, eche pa' acá. Venga, eche pa' acá.
¿Y la de quiero qué?
Quiero nachos.
Hasta playera tienes, ¿verdad? De
sí, quiero, mano, nachos. Quiero los nachos, güey.
A ver si me regalas una para llevarme a la Monterrey.
Ok, para que la pongas con... Ah, pero ya no vas al programa. Ah, no, pero... sí, ahorita fuerte en las redes, ¿no?
Ahí ando en las redes. Trato de subir poquito mi día a día, de motivar a la gente con ejercicios. Hubo rutinas de gimnasio y todo ese rollo. Y pues la gente me anda siguiendo. Sí, pero lo del Only me da mucha hueva, bro. Sí, se gana muy bien. Ya ves, esta chava gana millones. Gana millones. Y fíjate, es muy buena onda la chava, ¿eh? Muy buena onda y le va muy bien. Qué a todo dar.
No, está bien. Oye, hermano, no sé si se nos está olvidando algo... ¿Qué quieres añadir a esta plática?
Pues nada más, vuelvo con lo mismo. Échenle el ojo a sus hijos, no confíen en nadie. Y a los muchachos que han pasado por lo mismo que yo, o que estén pasando por lo mismo que a mí me pasó, cuéntenselo a sus papás, cuéntenselo a alguien, a un amigo. No se queden callados. Y a otra gente que no confiaba, o sea, como en mi caso, que no confiaban en mí, que no creían que me iba a superar, échenle ganas, no desistan de sus sueños. Aférrense a sus sueños.
Y sí es importante que digas eso porque... Sí me mandan mensaje a mí también. Chavos que... Pues quieren hacer algo, güey. Como te ven a ti que te está yendo chido.
Sí.
Pues te dicen, güey, yo también quiero.
Se porque... motivan.
Y luego siempre dicen... Es que pues en mi casa, güey, nadie cree en mí, güey. Piensan que soy el más tonto. Uh-huh. O sea, piensan... Ah, ¿tú qué vas a saber? Está bien tonto. Tú no sabes. Y pues no, güey. O sea, yo quiero demostrar que tengo capacidad, que... Que soy mejor que, no sé, que mi hermana o que mis tíos.
El chiste es aferrarse. Y si tú sientes que eres bueno, como por ejemplo para hacer YouTube, comienza. ¿Tú cómo comenzaste, hermano?
Sí, igual.
Con el video de golpes.
Sí, man.
Haciendo las bromas. Sí, y man. Te volviste un boom. Yo comencé bailando y nadie creía en mí. Ay, sí, hombre, ridículo, payaso. Y mira.
Es el pedo de que tú vas a salir adelante, ¿no? Solo y por el apoyo de la gente, güey. La gente que te critica, güey, pues siempre va a ver.
Sí, siempre va a ser que... Hagas bien o hagas mal, siempre van a hablar mal de ti.
Siempre, güey.
Siempre.
Y a veces la misma familia, pues, tampoco cree en ti. En tu caso, güey, también. ¿Tú qué vas a saber?
Pues fíjate que yo solo me daba mis pláticas de automotivación. Yo solito decía, tú puedes, cabrón, ánimo, échale ganas. Yo no tenía tiempo para flojear y decir, ay, yo me voy a quedar en mi casa. No. Si tú sientes que eres bueno para algo, aférrate y dale. Que algo bueno va a salir de ahí. No hay que desistir, aferrarse y lo vas a lograr.
¿Y a dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde?
Yo quiero ser un empresario, hermano. Quiero tener una cadena de barberías. Que se van a llamar Triple G. No, no es cierto.
En vez de doble G, triple G.
Sí. Es doble G, fíjate. No, como tengo barbería y ya le sea el negocio y sé que es muy bueno, muy noble. La verdad, quiero tener una cadena de barberías, tener varias barberías, brother. Por lo menos en Monterrey. Por lo menos. En la ciudad de Monterrey. Para seguir, que vayan.
Seguir dándole
a la bailada por lo menos un año más. Máximo dos. Como dijo el babo, hay que envejecer con dignidad. Y no quiero andar a los 37 ahí causando lástimas. Que mucha gente dice, no, pues vas a andar bien, mamado. Pues sí, pero pues no quiero toda mi vida eso. Ya tengo rato en esto y ya no quiero, pues, aventarme otro año más. Según yo, este era mi último año, pero todavía me falta un poquito más.
Pero el dinerito está cabrón.
Ahorita estoy en un buen momento.
Oh. Ah, sí. Bueno, pues ya para finalizar la plática, me gustaría preguntarte sobre esos viajecitos que haces. De que la clienta te habla, ven a Hermosillo, a Monterrey.
Vende a Cancún.
Ajá.
A los condominios.
Ahí, nomás aclárenos eso. Ese servicio, ¿cuánto cuesta? Para las chavas.
No, brother. Haz de cuenta que no es como que yo me publique de que, ofrezco un servicio. No, brother. Cuando yo me he ido así de viaje, es porque ya estoy tratando a una persona. No es como que trate a una persona cada semana, ¿no? Pero me llevo bien con la persona, con la clienta. Y no falta que me diga, oye, ¿qué onda? ¿Nos vamos de vacaciones? ¿No crees que yo le digo, oye, llévame? No. Oye, ¿qué onda? Nos vamos a Cancún, al Hard Rock. Va, agarramos el penthouse. Súper chido, hermano. Una semana, bien a gusto, bien a todo dar, y no creas que es llegar y estar ahí teniendo sexo todo el día. No, brother, más que nada es como compañía, brother, porque le cae tu cotorreo, le cae tu plática y quieren que las acompañes, pasársela bien, bro. ¿Sí me entiendes? Pero ya me ha tocado viajes de todo, al menos aquí en México.
¿Y son bien pagados o no?
Sí, sí te dan una ayuda, brother. Sí te dan una ayuda.
¿Cuánto es lo máximo que te has traído en un viajecito?
200 mil pesos.
Jamás. Ahorita todos, ahorita en el gym.
Pues motívense, motívense. Ejercicio.
Quiero ser stripper.
Motívense porque sí, sí hay. Sí hay, también depende de cada chico.
¿Conoces el término stripper o Chippendale?
Pues antes, creo que antes se usaba más Chippendale.
Ajá, porque yo cuando era chico, yo escuchaba ese.
Yo también.
¿Qué es Chippendale? Yo quiero ser Chippendale.
La verdad no sé qué diferencia hay.
Y yo pensaba que en un mes me iba a poner mi mamado, güey. Uh-huh. Yo creía eso.
¿Y te metiste al gym para poder?
No, nunca me metí, pero... ¿No? Pero cuando... No, no es cierto. Es un año para que seas mamado. No, pues ya mejor no.
Pero sí, no, bueno, es una fría. Nunca... Pues no sé cuál es la diferencia de palabra, pero...
Sí,
pues
yo soy stripper. El término Chippendale lo escuchaba mucho.
Antes se usaba mucho, ahorita ya es más como...
Stripper.
Stripper, sí. Ajá. O ¿cómo le llaman ahorita? ¿Cariñosos?
Los cariñosos.
Los cariñosos.
Ahora tú, este podcast se va a llamar Mi Vida Como Cariñosa.
Mi Vida Como... y yo voy a salir. Así, ¿no?
¿Así como qué?
Algo así.
Pues me gustó tu historia, hermano.
No, yo te agradezco mucho que me hayas dado este espacio. La verdad que para mí es un placer el poder haber viajado desde Monterrey para acá para haber grabado contigo. La verdad, tenía muchas ganas. Aunque ya habíamos tenido una traba por ahí, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Pero para mí es un placer poder estar aquí contigo, el haberte conocido. Que yo ya te había visto en persona. Tú no me ubicas a mí, pero sí, ya te había visto.
Pero a ver, aclárame eso porque no me acuerdo.
Te miré una vez comiendo tacos y no fue en los tacos Mac.
¿Hace cuánto?
En los tacos Mac no fue. Hace como 7 años, aquí por la Novena. En unos tacos que estaban en una esquinita por Villas del Palmar.
Ah, caray.
Ahí te miré en
chinga. ¿Tacos qué?
No me acuerdo cómo se llamaban, pero por la Novena. Ah. Villas del Palmar, estaban unos taquitos
ahí. Ah, enfrente del Don Alicioso.
Pues es que ya tengo mucho que no paso por ahí.
Ok, luego.
Y luego te miré en el Walmart haciendo compras.
¿Con quién?
Acompañado de una muchacha.
Ok.
Y después fue cuando te contacté para cuando yo tenía la barbería aquí. Tenía una barbería que se llamaba así Talk Life, Vía Callejera.
Ok.
Y te contacté, nada más que mi barbería ya no dio y ya no te molesté. Pero te portaste bien a toda madre, la neta, ¿eh? Bien a toda madre siempre. Y sigue siendo la misma persona que con la que hablé aquella vez porque me pasaste tu número de teléfono. Sí. Y hablamos, sí, hablamos por teléfono.
No me acuerdo, güey. Mucha gente me dice también, güey, yo en la secundaria, tú fuiste a mi secundaria hace mucho. Yo me acuerdo, güey.
Sí, sigue siendo igual, eres humilde, bro.
Muchas gracias,
hermano. Y mucha gente ha comentado, de mí también lo comentan, nunca le das gusto a la gente, ya sabes cómo es este medio. Ah, el Gus Gres bien mamón. La neta, no. La neta. Si fueras mamón, ya me hubiera parado, bro. Ah, es cierto, eres bien. Eres bien a toda madre, la neta. Sí, bien humilde. Sí. No, a pesar de que ahora puro pinche Gucci, pero sí es humilde, ¿verdad?
Gracias. Hermano, pues muchísimas gracias. Ahora sí ya.
Gracias, bro.
Mi gente, pues ya lo tuvieron aquí. Aquí vamos a dejar tus redes sociales para que te sigan.
Para que me sigan y se echen un taco de ojo.
Su Instagram. Y bueno, mi gente, y nos vemos. Adiós.